nombre y nos gozamos en ti. Y nos gozamos en saber que tú estás a nuestro lado y que tú nunca nos dejarás. Oh Señor, qué gran promesa nosotros tenemos. Que no importa lo que pase, no importa lo que venga a nuestras vidas, somos tuyos. Bendito Dios, nosotros ahora queremos, después de haberte alabado, haber orado en tu presencia, que tú vengas y continúes hablándonos a través de tu palabra. Y que tú salves, que tú sanes, que tú edifiques conforme a tu voluntad. Y esto te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle que por favor me acompañen en sus Biblias, Hebreos capítulo 12, para que leamos esa porción de las Escrituras, de los versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. La vida cristiana es descrita en las Escrituras como una carrera. En ese texto nos habla de esa carrera. Y es una carrera que dura toda la vida, una carrera en la cual encontramos terrenos llanos y fáciles en los cuales podemos correr, pero muchas veces encontramos montañas, hoyos, momentos difíciles en los cuales no podemos avanzar con mucha facilidad. Para llegar a la meta, nosotros necesitamos autodisciplina, necesitamos estar motivados a realizar un esfuerzo sostenido. Nadie entra a un maratón de 42 kilómetros pensando que va a abandonar a los 200 metros ni a los 500 metros. Uno quiere terminar esa carrera. Y quizás tú estás aquí animado o animada para correr esa carrera de la fe, porque has hecho muchos buenos propósitos para glorificar el nombre del Señor. Pero quizás también estás aquí con muchas luchas y muy desanimado porque has tenido muchos fracasos y las cosas no han salido como tú habías pensado. O quizás has deshonrado el nombre del Señor con pecados que hay en tu vida. O estás luchando con muchas tentaciones y muchas distracciones que pensabas que habías superado en tu vida. Pero hay algo también que debemos considerar. Quizás tú estás aquí autoengañado porque piensas que estás bien espiritualmente y estás corriendo la carrera, pero hace ya mucho tiempo que estás corriendo la carrera con el piloto automático, que en un momento de tu vida tuviste una relación cercana con el Señor, pero ahora cuando digo que estás viviendo con el piloto automático es porque piensas que las misericordias y las gracias que Dios tuvo contigo en el pasado te pueden sostener en tu relación con Él. No estoy diciendo que tu salvación se va a perder, sino que no tienes ese frescor de tu relación con el Señor. La gracia que el Señor nos dio en el pasado para nosotros correr la carrera nos sostuvo en el pasado, pero necesitamos esa gracia cada día para nosotros mantenernos corriendo. Al pueblo de Israel, el Señor le daba el maná, pero el maná se lo daba cada día. Recuerden que ellos no almacenaban maná para una semana. Así es la gracia de Dios. Dios nos da su gracia que nos sostiene cada día. La pregunta es, ¿cómo debemos correr esa carrera que tenemos por delante? Y es lo que nos dice el autor de los Hebreos en ese texto. Miren lo primero que nos dice en el versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, vamos a empezar a correr la carrera. Y Él nos dice, miren a los testigos que están a su alrededor. Miren el testimonio de los santos del pasado que ya corrieron la carrera. El ver las vidas de esos hombres y mujeres nos motivan a nosotros para ir adelante corriendo la carrera de la fe. Tenemos héroes allí como Enoc, Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés, que evidenciaron, a pesar de sus debilidades como las tuyas y como las mías, y con sus pecados, que es posible correr la carrera cristiana con fe, con paciencia y en obediencia y llegar a la meta, porque ya ellos llegaron. La fe de ellos nos da testimonio y nos da ánimo para seguir corriendo la carrera. Dice la Escritura, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, la perseverancia, la resistencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Tú te crees que los problemas tuyos son únicos, que ya nadie ha pasado por ahí? No. Ya hay muchos santos del pasado que pasaron por esas situaciones. Y muchas personas, no solamente los santos que están aquí en la Escritura, muchos hermanos y hermanas como tú y como yo, que también han corrido esa carrera y llegaron a la meta y ahora están en la presencia del Señor. Y esos testigos están ahí, nos dicen, corre, 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 tú puedes hacerlo, por la fe tú puedes terminar la carrera. Porque hay momentos, le digo la verdad, que uno quiere tirarse la toalla, quitarse la toalla y tirarle, decirle, ay, ya Señor, ya yo no voy más, ya. Situaciones diferentes en laborales, situaciones económicas, financieras, problemas con los hijos, todo tipo de situaciones, de obstáculos se nos presentan. Uno quisiera que la carrera fuera llana, limpiecita como ese pasillo y uno correr por ahí. Es más, yo creo que si uno estuviera corriendo por ese pasillo así, limpiecito, sin obstáculo, se le rompe un tobillo, una rodilla y uno se cae. ¿Por qué? Porque somos criaturas en las cuales el pecado nos ha marcado y tenemos diferentes tipos de debilidades. A veces uno piensa que está todo bien y cuando uno menos espera, ahí vienen situaciones que uno no esperaba. Pero aquí tenemos el ejemplo de corredores que ya fueron adelante en esa carrera y el autor de Hebreos nos dice cómo nosotros debemos correr esa carrera. Piensen en Abraham, por ejemplo. Dios le dice, yo voy a hacer de ti una gran nación. Ok, sal a una tierra que tú no sabes cuál es y yo te voy a dar una gran heredad. ¿Y qué hizo Abraham? Él salió. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Mira, viene una inundación, viene un diluvio. Constrúyete un arca porque todo va a perecer. ¿Y qué hizo Noé sin haber visto lluvia ni nada? Construyó el arca. Y a nosotros el Señor nos dice lo mismo, corre la carrera para la gloria de Dios. Si tú te sientes desanimado, desanimada, impotente, sin fuerzas, mira la vida de Moisés. ¿Tú has pensado cómo Moisés llegó donde llegó? Al trono. Eso no fue casualidad, no fue chepa. Cuando digo al trono fue a donde estaba la realeza. Eso fue la obra de Dios. Faraón quiere matar a todos los bebés que nacen para que los israelitas no se sigan multiplicando. La mamá de Moisés lo oculta. Cuando ya no puede ocultarlo más en la casa, lo pone en una cesta de mimbre en el río Nilo. Un río lleno de cocodrilos, de corrientes. Y esa canastica de mimbre va por el río, llega a un sitio donde el bebé llora y ese lloro es oído por la hija de Faraón que estaba allí, que se estaba bañando. Y Moisés es adoptado como el hijo de la hija de Faraón y llega al trono. Pero él tenía un llamado a defender a su pueblo de Dios. Mata a un egipcio defendiendo a un israelita. Se va huyendo. Y ustedes se imaginan lo que es después de estar en la realeza, en el trono, estar todos esos años en el desierto. Eso le pasó a Moisés. Pero Dios lo estaba guiando y Dios está guiando nuestras vidas también. Si tienes problemas en otras áreas, en diferentes áreas, tú tienes problemas familiares, mira la vida de José. No mire solamente lo que le pasó a Moisés. Mira la vida de José. Él está muy bien en su casa, con su padre que lo ama, sus hermanos le tienen envidia. Lo quieren matar, no lo matan, lo tiran en un hoyo de una cisterna vacía y lo venden a unos mercaderes. Óyeme bien. Y él se va como esclavo a un lugar, lo venden como esclavo, la esposa de Potifar lo acusa a él de que la quería violar cuando no era así. Va a la cárcel, miren todas las cosas que él pasó. Y luego él se encuentra con sus hermanos cuando él está allí como asistente de Faraón, como el segundo en el reino. Dios estaba en control de esa situación. Pero eso es un ejemplo para nosotros. Tú has negado al Señor. Yo lo he negado muchas veces con mi pecado. Y ahí tenemos el ejemplo de Pedro. ¿Qué nos enseña Pedro? Que podemos faltar como contra el Señor, pero que su gracia es infinita. Que el Señor no nos abandona. Y Pedro, habiéndolo negado, el Señor lo restaura. Y todos ellos llegaron a la meta, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus pecados, a pesar de sus luchas. Y les voy a decir algo, nosotros llegaremos también. Y debemos dar gloria a Dios por eso. ¡Qué gran motivación nosotros tenemos para correr esa carrera! ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Mirar a los testigos que tenemos a nuestro alrededor. Lo segundo que nos dice el texto, vamos a mirarnos a nosotros mismos. Miren lo que dice el texto. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que debemos hacer? Despojarnos de dos cosas, de todo peso y del pecado que nos asedia. En las carreras, en ese tiempo las personas usaban unas batolas y tenían que o que ceñirse las batolas y amarrarse con un cinturón o quitarse la mayor cantidad de ropa posible. Por eso ustedes ven que los corredores de maratón corren con muy poca ropa. Un peso es cualquier cosa que nos impide correr la carrera. Un peso no es un pecado en sí mismo, pero es algo que me impide correr. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Es lícito salir con los amigos? Sí, es lícito. ¿Es lícito tener actividades y pasatiempos? Claro que sí. ¿Es lícito ver televisión, navegar en el internet, utilizar el Facebook? Sí, todo eso es lícito, pero cuando eso no me permite cumplir con mis obligaciones, mi orden de prioridades conforme al diseño de Dios, ya esas cosas se convierten en un peso y pueden tornarse en cosas pecaminosas para mí. Entonces, ese peso yo debo quitármelo. Pero también me dice que me despoje no solo del peso, sino también del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y cada uno de nosotros sabemos los pecados con los cuales tenemos que luchar. Los deseos de la carne, ese afán por satisfacer los deseos físicos, los deseos de los ojos, ese deseo de estar acumulando cosas, de tener diferentes posesiones también. La vanagloria de la vida, esa obsesión con ascender socialmente, ser reconocido como una persona importante en la sociedad, la ira, el enojo, la maledicencia, el lenguaje vulgar, la mentira. Tú y yo sabemos con qué cosas estamos luchando que nos impiden correr la carrera. Pero queremos justificarnos y decimos, no, mi problema es mi mala salud. Mi mala salud me impide, por ejemplo, involucrarme en la vida de la iglesia, ir a los cultos. Pero qué paradójico, tú dices que tienes mala salud para ir a la iglesia, pero si te invitan a una fiesta, a un cumpleaños, tú estás ahí, entonces, ¿dónde está la mala salud? Para una cosa sí, para otra cosa no. No, que mi problema no es la salud, Eduardo, mi problema es la falta de dinero. Yo tengo que trabajar muchas horas para mantener a mi familia y no tengo tiempo para crecer espiritualmente. Yo no tengo tiempo para involucrarme en la vida de la iglesia, pero tú sabes que tú tienes lo suficiente para vivir. O tú sabes que tú puedes bajar tu estándar de vida y vivir más modestamente, pero no, tú eres un codicioso, tú quieres tener más. Entonces ninguno de esos argumentos es válido. Y yo quiero que tú hoy, si tienes el tiempo, cuando llegas a tu casa, hagas un ejercicio. Yo quiero que tú te apartes por lo menos por una hora, dejes a un lado toda distracción, el teléfono celular, la televisión, todo lo que te pueda distraer, y que tú tomes tu Biblia y que tomes una libreta y apunta allí lo siguiente. ¿Cuáles cosas son primero un peso en tu vida? Amistades que te son lícitas, pero no te convienen. Amistades con las cuales tú has perdido mucho tiempo hablando y te han contaminado con comentarios pecaminosos. Lugares de tu vida que son una fuente de tentación. Lugares que tú frecuentas que no debes frecuentar. Actividades las cuales tú debes dejar en tu vida. Es lícito, como yo decía, el Facebook sí es lícito, pero eso quizá a ti no te conviene, o tú debes limitarlo a utilizarlo cierto número de minutos al día, no de horas. Pecados con los que tú debes luchar. Los deseos de los ojos. La pornografía en internet. El chisme. Que hablas cosas que no debes estar hablando. La envidia. El orgullo. La hipocresía. Yo quiero que tú hagas ese ejercicio. ¿Qué cosas son un peso y pecados en tu vida con los cuales tú debes dejar? Y para que no lo dejemos en el aire, yo te voy a decir que sería bueno que le preguntaras a alguien de tu confianza, si estás casado, a tu esposo o a tu esposa, ¿qué áreas de tu vida ellos ven que tú debes cambiar? O si no, a un amigo de tu confianza. Y después que tú lo apuntes, no basta con identificar ese peso y ese pecado, sino tienes que orar al Señor y hacer un plan para luchar con esas áreas. Miren, esos malos hábitos, esos hábitos pecaminosos, no se van de un día para otro. No basta con identificarlo. No basta con orar por ellos. Nosotros tenemos que desvestirnos de esos hábitos pecaminosos, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, practicando hábitos piadosos, por lo menos por 3 o 4 semanas. Nosotros podemos romper esos hábitos de pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Porque nosotros tenemos el poder de Cristo en nuestras vidas. Cristo ya venció el pecado. Ya Cristo murió, resucitó, ascendió y está sentado a la diestra de Dios allí en los cielos. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda, nos capacita para vencer el pecado en nuestras vidas. Si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. He aquí, ya todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y la Escritura nos dice, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, pero nosotros debemos luchar contra ese pecado. Cristo reina en nuestras vidas. Nosotros ya estamos unidos a Cristo en vida y en muerte, y Él nos capacita para nosotros tener la victoria. ¿Qué es lo primero que debemos mirar? Los testigos que ya corrieron la carrera. Lo segundo, mirarnos a nosotros mismos y empezar a despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Pero miren lo que dice el texto ahora. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren qué interesante. La palabra carrera que se utiliza ahí viene de la palabra griega agón, de donde viene la palabra agonía, lucha. O sea que nosotros tenemos una lucha, una carrera que requiere esfuerzo, que demanda disciplina, una carrera que es agotadora, que demanda determinación. No es algo pasivo. O sea, si tú esperabas que tu vida iba a ser un lecho de rosas, no es así. Dios nos llama a correr una carrera difícil. No nos llama a estar acostado en una cama. No nos llama a estar inactivo. No, a correr una carrera demandante. Pero miren el texto otra vez. Que corran la carrera que tenemos. ¿Dónde está la carrera? ¿Detrás? ¿Dónde está la carrera? Delante. La tenemos por delante. ¿Qué significa eso? Cuando yo venía en la autopista hacia Santiago, ya hay una carretera que yo debo seguir si quiero llevar a Santiago, ¿verdad? Ya yo tengo una carretera que está delante de mí, que ha sido diseñada. Entonces, asimismo, nosotros tenemos una carrera que está puesta por delante de nosotros, donde Dios ha trazado el camino que nosotros debemos recorrer. Por eso no importa el obstáculo que tú encuentres, grande, pequeño, hoyos, una montaña altísima, una sierra, lluvia, desierto, nada importa, aunque el camino no sea llano, ya Dios lo diseñó delante de nosotros. O sea que ese camino que tú estás corriendo, esa situación que tú estás enfrentando, Dios ya la puso delante de ti para que tú corrieras por ese camino. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es por obra para que nadie se gloríe. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Corre. Corre la carrera que tenemos por delante. Corre la carrera que Dios diseñó para ti. Pero miren qué dice el texto también. Que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y por qué con paciencia? Señores, porque uno se desespera con tantas cosas que uno le pasa. Hay veces que uno quiere pararse y decir, ¡guay! ¡Ya está bueno! Y pegar un grito. Ya, señor, ya yo no aguanto más, déjame tranquilo, sácame el guante. O yo soy el único que piensa así por el momento. Ustedes se ríen porque a todos nos pasa eso. Con paciencia. Pero la palabra paciencia que se utiliza aquí es determinación de seguir adelante, corriendo sin parar, a pesar de que mi deseo es ya no seguir corriendo. ¿Usted ha visto esos maratonistas que vienen corriendo y le da un calambre en una pierna y usted lo ve que ellos van corriendo así, pero siguen corriendo a la meta? Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Tener la determinación que no importa lo que venga, nosotros vamos a correr. Ay, Señor, déjame, yo quiero bajar la velocidad. No, no, corre, corre. Corre, yo quiero abandonar la carrera, que ya me falta el aire. Corre, corre, corre. Corre aunque tengas calambre, corre aunque te falte el aire, corre aunque te duela cada músculo de tu cuerpo. Ten la determinación de correr, aunque los obstáculos parezcan insalvables. Corre la carrera con la determinación de ganar, de obtener tu recompensa que está en los cielos. Córrela y no mires las cosas de este mundo. No estés buscando la popularidad, el respeto, el confort, el satisfacer los deseos de la carne. No, córrela como dice el apóstol Pablo. Yo corro de esta manera, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Yo tengo un propósito, yo tengo una disciplina, yo tengo una determinación de seguir corriendo, no importa lo que pase. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos mirado a los testigos en la carrera y nos hemos mirado a nosotros mismos. ¿Cómo debemos correr? Despojándonos de todo qué peso y pecado que nos asedia. ¿Y cómo debemos correr? La carrera que tenemos por delante con paciencia, con perseverancia, con determinación. Miramos a los testigos, nos miramos a nosotros mismos, nos preparamos, ok. Pero miren lo que debemos hacer. Versículo 2, miren sus Biblias. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No solo mire a los testigos que ya corrieron, no solo te mires a ti mismo. Corre mirando a Cristo. Tú tienes un modelo delante de ti. Tú tienes un ejemplo de alguien que corrió la carrera y venció, que es el iniciador de la carrera, es el autor y es el consumador. O sea, es el perfeccionador de la carrera. Cuando una persona está corriendo, tiene los ojos puestos en la meta. Nadie corre de qué. No, me voy a caer, voy a tropezar. Yo tengo mis ojos puestos en la meta, a donde yo quiero llegar, para yo no distraerme. Y aquí me está diciendo que yo debo correr la carrera con los ojos puestos en Jesús. Al momento de nuestra conversión, nosotros lo miramos a Él para salvación, para el perdón de nuestros pecados. Pero debemos seguirlo mirando a Él continuamente si queremos correr la carrera. Pero, ¿qué significa poner los ojos en Jesús? No es ponerlo de cualquier manera, es mirarlo a Él sin desviar la mirada. Es mirarlo a Él de una manera deliberada. Porque hay cosas que nos ocurren en la vida que uno dice, ven acá, pero yo no voy a poder salvar este obstáculo. Pero si yo tengo los ojos puestos en Jesús, yo lo voy a salvar el obstáculo. No, pero humanamente ya esta situación es imposible de mantener. Ya yo no puedo más con esta situación familiar. Ya yo no puedo más con mis hijos. Ya yo no puedo más con esta rebelión de ellos. Ya yo no puedo más con esta situación económica. Yo estoy mirando a Jesús. Mi realidad no la determina lo que yo veo con mis ojos, sino lo que Dios me dice en su palabra. Y yo corro mirando a Jesús. Él es el modelo de mi fe. Él puso ese camino delante de mí. Él me va a sostener en cada paso que yo dé. Y fíjense cómo el autor de Hebreos nos dice, miren a Jesús ahora. Primero, miren los héroes que corrieron antes que ustedes. Pero le digo una cosa, miren a Jesús, porque los héroes que corrieron antes, corrieron con sus ojos puestos en Jesús también. Y ahí es que nosotros tenemos que ver. La fe de los santos del Antiguo Testamento estaba puesto en ese Redentor. Y nosotros debemos correr confiando en Jesús. ¿Y por qué en Jesús? Porque Él es Dios. Y porque Él se encarnó y vivió una vida de perfecta obediencia al Padre. Y Él nos mostró al Padre. Y Él corrió la carrera de la fe a la perfección. Y Él completó esa carrera. Y Él nos va a ayudar a completarla. Porque Él no solamente es el autor. Él es el perfeccionador. El que la acabó. El que la llevó a su fin. Él es el alfa y el omega. Él no es solamente el que te llama a salvación, sino es el que empezó en ti la buena obra y Él la va a perfeccionar hasta el día que estemos en su presencia. Él es que obra a través de las circunstancias para cultivar una mayor fe en nosotros. Es Cristo quien nos hace crecer en santidad y en el conocimiento de Dios. Él nos abrió la puerta de la fe y ahora nos sostiene en el camino. Nosotros somos responsables por correr, pero nos está llevando a nosotros de la mano. Por eso tenemos que poner los ojos puestos, tener los ojos puestos en Él, porque no podemos correr la carrera en nuestras propias fuerzas. No podemos. ¿Cómo debemos correr la carrera? Puestos los ojos en Jesús, es que el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora, vamos a ver algo más en el texto. ¿Cuál fue la motivación de Jesús para correr la carrera? ¿Y cuál debe ser la de nosotros? ¿Cómo corrió Jesús la carrera? Miren lo que dice el texto. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjense lo que dice. Por el gozo puesto delante de él. Gozo, cruz. No dice que sufrió la cruz por el gozo, sino que el gozo de lo que a él le esperaba lo llevó a pasar por todos esos sufrimientos. El gozo de volver a la diestra del Padre, llevando a la gloria a muchos hermanos, a ti y a mí, fue lo que lo sostuvo a él. Dice Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Y Isaías nos dice a nosotros que la satisfacción de Cristo era que él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. ¿Quiénes eran el fruto de la aflicción de su alma? Tú y yo. Para producir fruto abundante, dice la Escritura, y eso lo sabemos por una ley de la agricultura, el grano de trigo ha de morir. Tú pones la semilla y entonces muere. Él soportó la cruz. Fíjense qué interesante esa palabra, soportó. En Getsemaní, ¿qué vemos? A Cristo orándole al Padre, diciéndole que si podía que pasara de él esa copa. ¿O no fue así? Pero el Padre no pasó de él esa copa. ¿Y qué hizo él? Se quedó en su lugar. Soportar significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Quedarse hasta el fin con valentía, con confianza. Y dice que él sufrió, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Tú sabes lo que es soportar la cruz? El Señor fue latigado con látigos que tenían en su punta pedazos de metal y pedazos de hueso. Y cuando a él lo latigaron, esas heridas hacían que sus órganos se vieran, no solamente que botara sangre, no. Él fue escupido, él fue coronado de espinas, él fue latigado, él tuvo que clavar la cruz, él fue clavado en una cruz. Sus manos, sus pies, fue humillado continua y completamente. Y él nunca había pecado. Él lo hizo por amor a ti y amor a mí. Él se quedó en su lugar, él lo soportó. Y él dice que él menospreció la vergüenza de ver acusado falsamente, desnudo en una cruz. ¿Y qué es lo que nos enseña todo esto? Que él consideró de menor importancia el sufrimiento que cumplir la voluntad de Dios. Él sintió dolor como tú y como yo, pero le importaba más el gozo de vernos a ti y a mí salvos en su presencia. O sea que él se mantuvo viendo el fruto de la aflicción de su alma, viéndonos a ti y a mí. Y dice que él se sentó a la diestra del trono de Dios. Wow. Él corrió la carrera, asumió su lugar en el cielo y ahora nos asegura que tú y yo podemos correr la carrera que está señalada hasta el día final. Pero fíjense cuál es el punto aquí. Gozo puesto delante de él. ¿Sufrió qué? La cruz. Ascendió a los cielos. Gozo, sufrimiento, gloria. ¿Tú estás viendo cómo que vamos a correr la carrera? Gozo, sufrimiento tuvo el Señor, gloria. Dice la Escritura, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, ascendió a los cielos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esta realidad? Versículo 3. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Esa palabra considerad que se utiliza ahí es, mira, ¿Tú estás viendo eso? Piensa cuidadosamente. Eso es lo que significa esa palabra. Y hay un significado de la palabra que está relacionado con la palabra analogía. Ahora vamos a hacer la analogía. Vamos a comparar nuestras vidas al lado de la vida del Señor Jesucristo. Compara tu situación actual. Es difícil. Tienes muchas aflicciones. Mira a Cristo. Tú has sido latigado. Tú has sido burlado, humillado, coronado de espinas. Te han latigado de tal manera que tu cuerpo ha sido una masa sanguinolenta. Te han crucificado. No era unos clavos con anestesia, no. Unos pedazos de hierro llenos de óxidos que le daban a uno. Subir a un madero no era una tablita pulida, no. Era un pedazo de tronco con astillas y todo. Imagínate tú con tu la espalda sanguinolenta, como él estaba. Considera la vida de Cristo y la tuya y mira lo que, si tú le estás pasando mal. No te compares con las personas que están alrededor, que tienen salud, que están bollantes económicamente. No. Porque también hay personas que están en mucho peor situación que tú. Lo que necesitamos es ver a Cristo y hacer esa analogía, considerar, pensar cuidadosamente. Considera. Haz una suma, es lo que nos está diciendo. Suma todas las pruebas por las cuales Cristo tuvo que pasar y todas las luchas que Él tuvo. Y mírate a ti. Y compárate ahora entonces cómo tú lo estás haciendo. Tú has sufrido tanto como Él. ¿Cómo tú estás corriendo la carrera? Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. Hostilidad, contradicción, personas en contra de él. A él le dijeron que él era Belcebú, que él era el diablo. Óigame bien, siendo el Hijo de Dios. En la cruz a él lo insultaron. Piensa cuidadosamente, es lo que te está diciendo aquí. Mira todo lo que él tuvo que soportar de los pecadores para que no os canséis ni os desaniméis en vuestros corazones. Hay pruebas que vienen a nuestras vidas de repente. Pero hay pruebas que están ahí y se mantienen ahí por muchos años y nos desanimamos, nos cansamos, nuestras fuerzas se drenan. Y el texto nos dice aquí que no debemos cansarnos ni desanimarnos. Ahora la pregunta es cómo hacerlo mirando a Jesús. Mira a Cristo, Él es el mayor ejemplo de lo que es una fe sufriente, pero también de una fe victoriosa. Gozo, sufrimiento, gloria. Piensa en la edad que tú tienes. 15 años, 30 años, 40, 60. Todo eso va a pasar. Esta vida va a pasar. Oye bien, lo que tú estás pasando es temporal. Lo grande es lo que nos espera en Jesucristo. Ya lo compró para nosotros en los cielos. Alabado sea el Señor por eso. Alabado sea Cristo. Él es un ejemplo de vivir por fe. Yo te quiero exhortar hoy, a la luz de lo que hemos visto, no importa lo que tú estés enfrentando, corre la carrera, mira a Cristo, si es oposición familiar, si son tentaciones, si tú estás cargado, si tú estás cansado, si ya tú no puedes nada, mira a Cristo y sigue corriendo. Si estás luchando con un pecado específico, mira a Cristo y sigue corriendo. No importa lo que está pasando, ya Cristo corrió la carrera y venció. Si es el maligno que te está tirando dardos de fuego y tu mente por momentos se llena de ansiedad, de depresión, de culpa por cosas que han pasado en tu vida, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. No te rindas por las presiones, no te rindas por las aflicciones. Aunque haya momentos que tú pienses que vas a explotar en pedazos y que no soportas más ya la situación, mira a Cristo y sigue corriendo la carrera. Mantente en tu lugar, en la posición en la cual Cristo te ha puesto, no importa lo que esté pasando, no importa lo que estén diciendo de ti. Si hay momentos en los cuales te cansas de esperar en Dios y piensas que tu situación no tiene ninguna solución, sigue corriendo la carrera con los ojos puestos en Cristo. Corramos por el gozo de la exaltación que Dios nos ha prometido. Pablo le dice a los filipenses, hermanos, Y él estaba preso, ¿eh? Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, corramos la carrera. Corramos la carrera con los ojos puestos en Jesús. Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Nosotros hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos una carrera por delante. Ya Dios la trazó. Corrámosla con los ojos puestos en Jesús. Aquí hay muchos que no conocen al Señor, que están muertos en delitos y pecados y no saben lo que van a hacer. Ya Cristo, fíjense que es el autor y el consumador de nuestra fe. Cristo vino, se encarnó, dejó su trono en los cielos y murió por nuestros pecados. Vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. Y dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es por la gracia de Dios. Es un don de Dios, es un regalo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar esa salvación. Y ya Cristo la ganó por nosotros. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer para entrar a correr esa carrera? Confiar en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo para salvación. Y correr, correr, correr la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¡Wow! ¡Qué bueno es saber que yo voy a correr una carrera donde ya yo voy a ganar! ¿Por qué? Porque hay otro que ganó por mí. Cuando yo me canse, Él me va a llevar en sus hombros. Alabado sea el Señor por eso. Qué bueno es ir a la guerra a pelear sabiendo que ya esa guerra ya nosotros la ganamos, porque ya Cristo la ganó, ya Él venció en la cruz y ahora Él está sentado a la diestra en el trono de Dios intercediendo por nosotros. Y yo quiero terminar leyendo nuevamente el texto de Hebreos y que lo leamos ahora con la explicación que hemos dado. Yo quiero que ustedes vayan a Hebreos capítulo 12 y leamos de los versículos 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, piensen cuidadosamente, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre, nosotros alabamos tu nombre. Te damos gracias por este ejemplo que has puesto delante de nosotros. Te damos gracias por Cristo, oh Señor, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza. Fortalécenos, Señor, para poder correr la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Padre Celestial, a poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Señor, sabemos que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y fue exaltado. Nosotros sabemos, Señor, a la luz de lo que vemos a través de los ojos de la fe, que tenemos el gozo de saber que estamos en Cristo y que la carrera que estamos corriendo ya Él la trazó. Pero sabemos también, Señor, que tendremos sufrimiento, pero estos sufrimientos son temporales mientras estemos aquí en la tierra. El día que cerremos nuestros ojos aquí, lo abriremos en tu presencia, Señor, y disfrutaremos de ti para siempre, por toda la eternidad, oh Señor, cuando venga el príncipe de los pastores por nosotros. Él enjugará cada lágrima de nuestros ojos, Señor. Cuán glorioso será ese día, Padre. Señor, ayúdanos a correr, ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos.